es el libro después de Daniel. Y más temprano en este mes, en Alaska, un estado al norte de nosotros, cerca de Rusia, el estado de los Estados Unidos, en una ciudad con el nombre Kenai Buró, abrieron la reunión pública de los concejales de la ciudad con una oración a Satanás. El video está público en el internet. Algunos salieron de la sala, se pueden mirar, pero otros simplemente ignoraban a la mujer que estaba orando al diablo. Pero esto ha pasado varias veces ya en el estado de la Florida. Se abrieron la reunión pública de la ciudad con una oración a Satanás. Y también estaban tratando de hacer esto aquí cerca en Phoenix, Arizona, y en otros lugares. Creo que había alguna resistencia en Arizona por los cristianos. Y por supuesto han abierto reuniones en muchos lugares con oraciones al Dios falso de los musulmanes. Es que en este país siempre tenía esa costumbre en el gobierno de abrir una reunión con oración. Pero ¿qué está pasando? Es que, porque todo esto sería imposible hace 50 años. Es que existe ahora una filosofía aquí que dice que todas las religiones están iguales. Y seguramente no se puede discriminar entre una fe, la fe de un grupo y otro. Y por lo tanto, toda forma de error anda aplicándose para presentar su invocación. Sea de musulmanes, sea de brujos, o ahora hasta una oración pública a Satanás. Esto está relevante a nuestro estudio de hoy del libro de Oseas, un profeta que se cita mucho en el Nuevo Testamento. Para entender la situación histórica de Oseas, tenemos que recordar cómo terminó el reino de Salomón. Salomón era un hombre sumamente sabio en su juventud, pero más tarde se casó con muchas mujeres exóticas de otras culturas. Y como muchas de esas mujeres tenían religiones extrañas, ellas deseaban tener templos oficiales para sus ídolos. En un sentido, era como en nuestra cultura, en que no hay ninguna discriminación entre una religión, una fe y otra. Esto se llama el pluralismo religioso y es fatal. Es fatal. Primero de Reyes 11:4, antes de ir a Oseas, el capítulo es muy breve. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Estaba pasando dentro del pueblo de Dios. Y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón estableció una forma de pluralismo religioso, como nosotros ahora tenemos en los Estados Unidos. El resultado era un desastre, era catastrófico, y después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. Si alguien ha estudiado de Reyes, de Crónicas, saben de todo esto. Los dos cayeron más y más en la apostasía. Apostasía quiere decir apartando de la verdad. Pero en un sentido, aún estaban en pacto con Dios. Y con esto podemos empezar en versículo 1 de Oseas. Vamos a estudiar todo el capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en día de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas vivía antes de Daniel, aunque su libro viene después. Era más o menos en el tiempo de Isaías, pero Isaías ministraba en el sur con Judá, mientras Oseas ministraba con Israel en el norte. Todo esto era antes del cautiverio de Babilonia, cuando hasta el templo fue destruido. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria y hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Eso es lo que los hermanos normalmente recuerdan de Oseas, que tenía que casarse con una mujer fornicaria y que sus hijos iban a ser, en algunos casos, hijos de la fornicación. Todo esto era para ilustrar cómo el corazón de Dios ha sido quebrantado por la infidelidad de su esposa. En muchos pasajes de la Biblia se hace una comparación entre la idolatría en el pueblo de Dios y el adulterio que puede destruir a un matrimonio. Cuando el pueblo ha caído mucho en su pecado, a veces no se pudiera entender qué grave era su idolatría, como ahora en este país. Pero hablar de una mujer infiel a su esposo es algo que todo el mundo puede considerar con profunda indignación. Y como vimos por muchos meses estudiando a Jeremías, los profetas de esa época usaron ilustraciones muy extrañas a veces para llamar la atención del pueblo perdido. Fue una misericordia de que Dios mandara tantas profetas, tantos profetas y amonestaciones, y no simplemente respondió con un divorcio o una destrucción repentina. Otra vez, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hermano, tiene que entender esto, especialmente si hay jóvenes aquí. Esto era una llamada especial, no es jamás la justificación de personas cristianas casándose con lo que se llama el yugo desigual. Los profetas tenían que hacer cosas extraordinarias a veces. Como el caso de Abraham, casi tenía que sacrificar a su hijo. Los cristianos modernos tienen mucha enseñanza bíblica sobre la necesidad de casarse con personas de la fe. Ningún joven puede venir con este texto justificando una novia que está fuera de la fe. 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El profeta ya estaba formando su familia, era joven. Ese profeta servía muchos años. Aquí dice que su esposa dio a él un hijo. Pero más tarde dará a luz hijos que aparentemente ni eran de él. Esto sería algo bien extraño que todo el pueblo estaría observando. ¿Cómo es posible que el profeta de Dios tiene una esposa semejante? Realmente no tenemos muchos detalles sobre si era una prostituta ya, o si venía de una familia de mala reputación, o simplemente tenía relaciones con muchas personas antes. Versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, y su esposa ni tenía la opción de poner nombres a sus hijos. A veces una pareja nueva, cuando tiene su primer hijo, abre el libro. Pues, ¿qué nombre vamos a poner? O al tío, o al abuelo. No, Dios dijo, ese es el nombre que vas a poner. Bueno, si no recuerdas mucho de la historia de esa época, entonces no será tan fácil entender quién era Jehú y lo que pasó en Jezreel. Esta palabra quiere decir esparcir. A lo mejor la mayoría de nosotros sabemos algo de Jezabel, que mató a un justo Nabot robando su viña. Todo esto pasó en Jezreel. Después Jehú mataba a Jezabel, acabando con su esposo y su reino. Lo que Jehú hizo era correcto. Fue un juicio de Dios. Pero Jehú, como magistrado de Dios, no lo hizo como un juicio santo, sino lo hizo como una matanza, como que él le gustaba matar gente. Y cuando Jehú tomó control, él era igualmente malo que ellos. Ese nombre Jezreel iba a invocar memorias de todos estos tiempos de juicios terribles. Y el verso finalmente dice que Israel sería eliminado como país. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Esto es otro punto relevante a nuestro país en que estamos viviendo. En el tiempo de Oseas, Israel en el norte era muy fuerte en términos de su ejército. También estaban prosperando económicamente. Judá en el sur era más pequeño, solamente dos tribus, y no era tan formidable. Pero Dios anunció en este versículo que sus ejércitos de Israel en el norte, en tanto que se esperaban, iban a estar quebrantados. Israel no confiaba en su Dios, pero sí confiaban en sus poderes militares. Y por esto el arco iba a estar quebrantado, que es una manera de decir que ese poder militar iba a desaparecer. Por la historia de la época, sabemos que esto pasó cuando los de Asiria vinieron conquistando el norte y llevando todos a una horrible esclavitud. Bueno, no es un mensaje muy alentador, como que pasa en muchos casos con esos profetas, pero seguramente es relevante a nuestros tiempos, especialmente si continuamos en este país en el mismo camino. 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Dice que dio a luz una hija, pero no sé de quién. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Esta vez no dice que la hija era de Oseas, simplemente dice que dio a luz. No dice esta vez que ella dio a luz por él. Posiblemente esto cumplía la profecía de versículo 2, de que Oseas iba a tener hijos de fornicación. ¿Pero qué estaba Dios haciendo con todo esto? Es que la gente ya estaban bien hundidas en su pecado y ni querían escuchar nada de la palabra de Dios. Pero como cualquier pecador, sí tenían deseo de escuchar chismes. Y seguramente esto causó chismes. ¿El profeta de Dios tiene una hija de fornicación? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esa hija de fornicación? Lo-Ruhama, que quiere decir, ya no habrá más compasión ni misericordia para Israel. Israel sería eliminado. 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios. No lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Israel en el norte ya no iba a recibir más misericordia, sino que sería eliminado. Y tenemos que recordar que el reino estaba dividido en dos: Israel en el norte, Judá en el sur. En el sur tenían la familia de David, en el sur tenían el templo. Judá tenía sus problemas también, iba a estar arrastrado a Babilonia, por sus pecados, pero por lo menos ellos siempre tenían algunos que amaban al Dios verdadero. Y si estudian la historia de Judá, a veces tenían reyes buenos, a veces malos, pero todos los reyes del norte eran malos. Otra vez 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Judá en el sur no tenía la misma fuerza militar. Era más débil físicamente, pero con Dios a su lado. Nadie pudo acabar con ellos. Tenían siempre la protección de Dios. Aún en Babilonia, como acabamos de estudiar en Daniel, Dios estaba con ellos, protegiendo, revelando, haciendo milagros. Pero Israel estaba eliminado. 8. Después de haber detestado a los Ruama, la que quiere decir, perdón, los Ruama, destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo. No dice que era de él. Otra vez, no dije que le dio a luz a él un hijo, o que era su hijo. A lo mejor esto era otro hijo de fornicación, otra fuente de chismes y de rumores. ¿Pero qué fue el nombre de este hijo? 9. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto seguramente era el peor de todos los anuncios. Esto realmente comprobaba que Israel sería eliminado como país. Con todo su poder económico, con todo su poder militar, si Jehová no era su Dios, seguramente estarían en peligros graves. Y efectivamente, la historia ha mostrado que como nación estaban eliminados. Eran 10 tribus en el norte. Y a veces se hablan de las tribus perdidas, arrastradas a la esclavitud y mezcladas con diferentes culturas que ni conocieron al Dios verdadero. Otra vez 9. Lo que Dios dijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. No sería posible recibir un anuncio más espantoso. La alabanza de muchos siglos era que ellos serían el pueblo y Dios sería su Dios. Ejemplo de Génesis, empezando muy temprano, en Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Eso fue el gozo. Jeremías 24:7, hablando de la restauración, y dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Zacarías 8:8, casi llegando al fin de la Biblia, o del Testamento Antiguo. Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Aún en el Nuevo Testamento tenemos la misma forma de alabanza gozosa. En 2 de Corintios 6:16, acabamos de cantar de la santidad de Dios, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso fue el gozo. Pero Dios anunció en el versículo 9 que eso ya no aplicaba a ellos. Una vez más, versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dios estaba diciendo a ellos, ustedes ya no son mi esposa. Nosotros ya no estamos casados. Ya no comes a mi mesa. Ya no vives en mi casa, de hecho, ya no eres nada para mí. Hermano, la Biblia enseña que nuestro Dios es celoso. No de manera impura como algunos hombres que sus imaginaciones llenan de fantasías y se enojan con sus esposas, pero Dios es celoso de manera santa. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto fue el colmo. Sus años de idolatría y toda forma de opresión a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, la traición en contra de su Dios, más o menos como está pasando en los Estados Unidos, estamos matando bebés en el vientre de su madre, y Dios simplemente no iba a aguantar más. Pero el pueblo en su profunda apostasía siempre tenía su defensa. Siempre tenía una manera de responder. Se pudieran responder, ¡oh no! Dios no puede abandonar a nosotros. Dios hizo un pacto con nosotros. Y tiene que quedarse a nuestro lado, porque ha prometido. Pero Dios no abandonó a ellos, sino ellos abandonaron a Él. Versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿De dónde hemos escuchado esto? Está hablando del pacto de Abraham. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí en versículo 10, Dios estaba anticipando su objeción, que ellos iban a decir, ¡ah, Dios, nosotros somos de Abraham! Dios sabía que ellos iban a apelar al pacto de Abraham. Pero Dios estaba diciendo, mi pacto con Abraham se queda intacto. Dios aún estaba prometiendo que su pueblo iba a crecer y tener gente numerosa como la arena del mar. Esto pasó mucho en la historia de la iglesia. La gente cayeron en sus rebeliones y después se justificaron todo diciendo, ¡eran hijos de Abraham! Por eso Dios tenía que aguantar todo. A lo mejor, hermano, tú has visto esto hasta en el Nuevo Testamento. Cuando Juan Bautista estaba predicando, él estaba enterado de ese antigua justificación falsa. En Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos padre. Siempre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y vamos a ver esto pasando en el mensaje de hoy. El mismo pasó con Cristo. Esto era una perpetua refrán. Pues nosotros somos de Abraham. Juan 8:39. Cristo estaba en un poco de lucha con los fariseos. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Básicamente Cristo estaba diciendo, no es cierto. Ustedes no son de línea de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Estaban diciendo, Dios es nuestro Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, que quiere decir que no era cierto, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Podemos ver que esa controversia ya tenía siglos de historia en el pueblo de los judíos. El pueblo en su rebelión pensaron que Dios sería atado a ellos por el pacto. Pero ellos quebrantaron el pacto. Juan estaba enterado de ese error y Cristo también. Y Cristo, como en nuestro texto de Oseas, dijo que no eran de Dios. Como que Dios estaba diciendo, yo no soy tu Dios. Sino que eran del diablo. Otra vez, versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En lugar en donde les fue dicho, vosotros sois, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto es una profecía. Pero ¿cómo sería esto cumplido? Hermanos, no tenemos que emplear la especulación, porque Pablo citó este primer capítulo de Oseas en Romanos 9. Y muchas veces vamos a ver que están citando a Oseas, o si usted ha escuchado cuando se dicen, mi pueblo parece por falta de entendimiento, viene de aquí, de Oseas. Pero vamos ahora a Romanos 9 a ver cómo Pablo va a contestar, cómo sería esto cumplido. Lo de versículo 10. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para la destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora viene una cita, dos citas de Oseas. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada, hermano, está hablando de ti. Está hablando de ti. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ese es el cumplimiento de la profecía de Oseas. La iglesia, según San Pablo, un grupo de judíos y no judíos, es el cumplimiento de esa profecía. Último versículo, 11, es un capítulo muy breve. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Último versículo. Por siglos, hermanos, los de Judá y Israel estaban separados, se luchaban entre el uno contra el otro, hasta que tenían guerras. Pero cuando Cristo vino, por fin empezaron a unirse. Eso también está cumplido en la iglesia. En los evangelios se habla mucho de los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? La mujer samaritana, el buen samaritano. Los samaritanos estaban en el norte. Los judíos despreciaban a ellos porque eran en muchos casos descendientes del Israel antiguo, que estaba eliminado como país. Pero la gente estaba ahí y tenía una religión que era una mezcla de cosas de la Biblia y supersticiones y todo esto. Pero llegando a Cristo, Estos dos pueblos fácilmente pudieran empezar a unirse en amor y en un profundo compañerismo. Eso es el fin del capítulo, un punto de aplicación. Bueno, hay mucho simbolismo en la familia de Oseas. Un joven que empezó con una mujer de mala fama. Cuando se casó con la mujer fornicaria, era como Dios casado con un pueblo corrupto y rebelde. Se pudiera ver algo de cómo se dolió a Dios ver su pueblo abandonándole. Los tres hijos mencionados tenían todos nombres que representaban juicios. Y cada vez peor, hasta que Dios dijo, ustedes no son nada mío. Y cuando tú, hermano o hermana, estás casada con un pecado grave, y cuando sigues más y más continuando en el mismo, hasta que te acostumbras al pecado o al vicio como normal, ese matrimonio, entre comillas, va a producir hijos de juicios terribles. Cada forma de pecado es una forma de idolatría. Porque en vez de amar y servir a Dios, en un sentido, estamos sirviendo a un ídolo. Y una vez viviendo en el pecado, es muy fácil engañar a ti mismo. Por eso los profetas antiguos usaban tantas ilustraciones extrañas para agarrar la atención de alguien, para que se escuchen por un momento. Hebreos 3:12, último versículo del texto de hoy. Estamos cerrando. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es la apostasía, apartar de Dios. Antes exhortaos los unos a otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es lo que pasó. Sus corazones estaban engañados, ni estaban enterados de lo que estaban haciendo. Eso es algo que puede pasar y ha pasado mucho en la historia de la iglesia. Y hermano, hermana, si esto está posiblemente empezando contigo, queremos darte una oportunidad de pasar al frente en un momento para pedir oración por tu fortaleza, para tu fortaleza espiritual, para romper con esto de una vez. Oh Padre, te damos gracias por estos otros profetas, los menores, Señor, como se dicen, ayúdanos, Señor, a sacar provecho. Muchos de nosotros jamás hemos estudiado estos profetas antes, es algo nuevo. Guíanos, Señor, y ayúdanos a realmente entender tu santidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.